En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 25 de mayo. Como siempre, lo primero, muchas gracias, mil gracias por acompañarnos un día más. Vamos a estar con todos vosotros hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. El trágico suceso ocurrido en Estados Unidos ayer por la tarde cuando un loco entró en un colegio de primaria en la localidad de Uvalde, en Texas, asesinando a tiros a 19 niños y dos profesores, ha conmocionado a toda la nación y, por supuesto, al deporte estadounidense. Nada más acabar el partido que enfrentó esta madrugada en la NBA a Dallas Mavericks y Golden State Warriors, el entrenador de este último equipo demostró su indignación y, entre lágrimas, abogó porque de una vez por todas los políticos regulen la venta de armas. Escuchad, habla Steve Kerr, insisto, entrenador de Golden State Warriors.
Cualquier pregunta de baloncesto no importa. 14 niños y un profesor fueron asesinados a 400 millas de aquí. ¿Cuándo vamos a hacer algo? Estoy cansado de minutos de silencio, suficiente. ¿Te das cuenta de que el 90% de los estadounidenses quieren controles de antecedentes? Los políticos no lo votarán porque quieren aferrarse a su propio poder. Es patético. Estoy harto.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. David Junquera, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Del Toro. No sé si estás pensando en cambiar de empleo, pero por si acaso que sepas que la Comunidad de Madrid ha aprobado su oferta de empleo público de este año, que incluye 2.348 plazas de personal funcionario y laboral. Aquí nos incluye a los profesionales de educación y sanidad, ya que tienen sus ofertas de empleo específicas, y la que afecta a los sanitarios también se ha aprobado hoy, con 9.604 plazas. La Consejería de Sanidad sigue buscando al paciente cero de los contagios de viruela del mono. Hasta el momento se han confirmado 47 casos en Madrid y otros 20 están en estudio. El Consejo Interterritorial de Salud abordará esta tarde la situación. Tenemos novedades sobre el niño de 14 años apuñalado en Puente de Vallecas, evoluciona favorablemente y ya ha pasado a planta del Hospital Gregorio Marañón. La policía sigue buscando a los 4 jóvenes que le atacaron. La delegada del Gobierno, Mercedes González, ha lanzado un mensaje de prevención para las familias madrileñas.
Para que sepan adelantarse y ver los indicios del coqueteo con las bandas de esos chavales, que es el mejor momento, cuando están empezando a coquetear y no se ha producido la integración.
En Estados Unidos se van conociendo nuevos datos sobre el autor de la muerte de 19 niños y dos profesoras en un colegio de Texas. El joven de 18 años había sufrido acoso en la infancia porque tenía dificultades en el habla y por la complicada situación financiera de su familia. Pedro Sánchez ha mostrado en Twitter su conmoción por lo ocurrido.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
A ti.
Os habla José María del Toro, produce José María Bonilla, Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una. Os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya mismo. Antes de entrar en profundidad con los asuntos más interesantes del día, os adelantamos cómo viene este miércoles 25 de mayo. Estamos a 4 días de la final de la Liga de Campeones. El Real Madrid, que se entrenó esta mañana en Valdebebas, viajará mañana a eso de las 4:30 de la tarde hacia París. El Liverpool, que volvió hoy al trabajo tras descansar ayer, celebra hoy su día de puertas abiertas para los medios. Y sobre el asunto Mbappé y su negativa al Real Madrid, no he escuchado frase más contundente que la que pronunció ayer en Onda Madrid Dani Carvajal.
Bueno, hemos alucinado porque sí que es verdad que el mejor club del mundo es el Real Madrid. Entonces, creo que cuando el Real Madrid llama a tu puerta, difícilmente le vas a decir que no. Y hay veces que esos trenes solo pasan una vez. Y nosotros, pues bueno, focalizados en la final y sabiendo que tenemos una plantilla realmente fantástica.
Sobre la final, alguien que conoce muy bien tanto a Liverpool como a Real Madrid, el centrocampista madrileño del Manchester City, Rodri, ha enjuiciado el partido con los compañeros de AS. Cree que el Madrid se mueve muy bien en estos terrenos.
El Madrid es mejor en el escenario que es, y el Liverpool creo que domina todos los aspectos del juego. Yo creo que es un equipo que ha crecido muchísimo antes, era un equipo de contraataque solo. Y yo creo que es un equipo contundente en las dos áreas. Y bueno, el Madrid pues siempre tiene grandísimos jugadores, tienen la experiencia de vivir estas finales y bueno, ya veremos.
Hablando de mercado, el medio centro francés del Mónaco, Tchouaméni, ha decidido que quiere jugar en el Real Madrid desechando otras ofertas, pero su club, el Mónaco, pide en torno a los 80 millones de euros, cantidad que el Real Madrid no contempla pagar. En el Atlético también hablaremos de mercado, de la renovación de Felipe o del interés por el lateral argentino Nahuel Molina. Pero la frase del día la ha pronunciado el portugués João Félix, elegido por los hinchas como mejor jugador del Atleti en la presente temporada. Habla de cómo deben afrontarla.
Afrontamos con muchas ganas porque queremos ganar títulos. Tengo mucha confianza que podremos hacerlo el próximo año, pero tenemos todos que empezar con ganas y tener esa hambre de títulos, esa hambre de ganar.
Por cierto, hay un cambio en la selección que se concentra el próximo lunes. El central Diego Llorente, jugador del Leeds, sustituye al central del Manchester City, Laporte, que se ha caído de la convocatoria por lesión. Esta noche hay dos citas de interés en Madrid. A las 9 en Santo Domingo, Real Madrid y Barcelona se miden en la segunda semifinal de la Copa de la Reina de fútbol femenino. Favorito el Barça, claro, pero el técnico blanco, José Alberto Toril, avisa.
Como tú bien dices, es un título, por lo tanto es en el que estamos centrados. Solo hay un partido, no hay más, porque el que define un poco si puede jugar otro o no. Y lo vamos a afrontar con la misma ilusión que cada partido, sabiendo que delante tenemos un rival complicado, pero tenemos nuestras armas y pensamos que podemos darle un susto.
El ganador de esa eliminatoria se medirá al Sporting de Huelva, que derrotó por 1-0 al Granadilla en un Santo Domingo prácticamente desierto. Fuera del fútbol, baloncesto, comenzaron las eliminatorias de cuartos de final. Baskonia le ganó a Valencia por un punto en la Fonteta, 1-0 para los vitorianos. Esta noche a las 9 en el Palacio, el Real Madrid recibe al equipo revelación, el Manresa. Se trata de levantar cabeza tras el palo que supuso la derrota en la final de la Euroliga. Habla el técnico Pablo Lasso.
Empezamos el playoff, es una situación diferente. Jugamos contra un equipo que nos ganó aquí en Madrid jugando muy bien a baloncesto. Entendemos que en un playoff corto este partido es muy importante. Yo creo que esto es algo que debemos entender desde el primer minuto para intentar poner de cara a una eliminatoria que sabemos que va a ser muy competida desde el primer minuto.
Ambos partidos, el Real Madrid-Manresa de baloncesto y el Real Madrid-Barça de fútbol femenino, los contamos en directo aquí en Onda Madrid 9-10 a través del 106.0 de la FM. Tenis, Roland Garros, hoy juegan en segunda ronda Rafa Nadal contra el francés Mutet, lo hará en sesión nocturna. Alcaraz se mide Albert Ramos, Jaume Manar frente al argentino Schwartzman y Zapata con el americano Fritsch. En el cuadro femenino, Paula Badosa entró con buen pie y ganó con absoluta autoridad a la francesa Ferro.
La verdad que estaba muy muy nerviosa antes de debutar, es siempre un gran slam, creo que los nervios están más a flor de piel, pero la verdad que me he sentido bastante bien. Ella era una rival dura, le gusta mucho jugar en tierra, hacer intercambios largos, y la verdad que me he sentido bien y a un buen nivel de tenis.
Giro de Italia, hoy nueva etapa de alta montaña, Ponte di Ligno Lavarone, 168 kilómetros con tres puertos, dos de ellos de primera categoría, el último Montero Verde a 8 kilómetros de la meta. Carapaz sigue como Maglia Rosa, ahora con solo 3 segundos sobre el australiano Hindley. Landa sigue cuarto a 59 segundos, aunque ya solo 15 del podium. Ayer en la etapa del Mortirolo ganó el checo Hirt. Y la Fundación y el equipo olímpico de refugiados del COI, creados para apoyar y ofrecer a los potenciales atletas de élite con el estatus de refugiados de las Naciones Unidas la oportunidad de clasificarse y participar en los Juegos Olímpicos, han sido distinguidos este miércoles en Oviedo con el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2022. 1:09, arrancamos con el Real Madrid. Antes de ir con lo último de la Liga de Campeones, porque estamos ya prácticamente a 3 días vista de la final, vamos con el mercado, con el francés Aurélien Tchouaméni. Se trata de un mediocentro francés de 22 años, internacional absoluto, al que pretende el Real Madrid para darle respiro la próxima temporada a Carlos Enrique Casemiro. Monilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, José.
El jugador quiere venir, pero ojo a las peticiones del club monegasco, ¿no?
Sí, Tchouaméni, como tú bien has comentado, con 22 años ya ha disputado más de 100 partidos en la Liga Francesa y este año ha jugado un grandísimo nivel en el Mónaco, lo que le ha puesto en el escaparate de grandes equipos del continente, como Real Madrid, como Liverpool, incluso como el Paris Saint-Germain. El jugador descartó París en una primera intentona del equipo del PSG y pese a negociar con el Liverpool se ha comprometido con el Real Madrid. eligió la Liga por delante de la Premier. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es el precio de salida de mercado, porque el Mónaco se ha descolgado pidiendo 80 millones de euros por el traspaso del mediocentro, dinero considerado excesivo por el Real Madrid. Los dirigentes del conjunto blanco, con su presidente a la cabeza, Florentino Pérez, no están dispuestos a llegar a esos 80 millones de euros, aunque sí parecen dispuestos a sentarse y a negociar con el Mónaco el traspaso de Tchouaméni.
80 millones más bonos, ¿eh? Hablaban incluso de 86 millones ayer los compañeros de Radio Monte Carlo, muy bien informados en este aspecto, que sí aseguraban que el futbolista Tchouaméni ya había comunicado a sus compañeros su decisión de aceptar la oferta del Real Madrid. De nada, lógicamente, vale el acuerdo del jugador con el Madrid si no hay acuerdo entre los clubes. Es más, se ha sabido ya que el Liverpool ha llegado a ofrecer hasta 60 millones por él, ¿no?
Sí, las mismas fuentes de Radio Monte Carlo dijeron que el Liverpool habían realizado la primera oferta de 60 millones de euros al Mónaco, 60 millones de euros, y estamos hablando que el Real Madrid, según las informaciones, estaría dispuesto a ofrecer 50. O sea, se quedaría muy lejos de lo que pide el Mónaco, los 80 millones de euros, pero también lejos de la oferta del Liverpool de 60 millones de euros. Aunque también es verdad que si el futbolista ya ha dicho no a esa oferta del Liverpool, creo que al final van a tener que terminar entendiéndose ambos equipos.
Apuntad ese nombre, Tchouaméni, que parece que se calienta, aunque seguramente todavía quedará tiempo para el acuerdo definitivo. Liga de Campeones. Estamos a poco más de 72 horas de la final de la Liga de Campeones, que se disputa el próximo sábado en París a las 9 de la noche. El Real Madrid, que ha entrenado esta mañana en Valdebebas, parte mañana a las 4 y media de la tarde, toma vuelo hacia la capital parisina. Entrenará el viernes por la tarde en el escenario del partido. El Liverpool tuvo jornada de descanso ayer, hoy ha vuelto a retomar los entrenamientos y de hecho está teniendo en este momento en vigor el día de puertas abiertas. El mismo que ayer celebró el Real Madrid, lo celebra hoy el equipo liverpoolian. Ayer estuvo aquí en Onda Madrid, en el enfoque, Dani Carvajal, que dejó frases realmente interesantes sobre su palmarés. De ganar sería su quinta Liga de Campeones en su palmarés, nada menos. Sobre esa concatenación de éxitos, el hambre habitual del Real Madrid y hasta el no de Mbappé, sobre todo eso habló aquí.
Hace unos años era más joven, venía una, venía otra, ganamos 3 seguidas, 4 en 5 años y bueno, al final parecía que todo iba sobre ruedas. Sí que es verdad que llevamos 4 años sin conseguirla y creo que esta es una edición especial. El poder entrar en la historia de la Champions, ¿no? Como uno de los pocos jugadores que tenga 5, que posiblemente pueda jugar las 5 de titular, es algo magnífico que bueno, lo tomo con tranquilidad, pero sí que es verdad que me reconforta mucho, ¿no? Poder estar y entrar en la historia del club. Creo que es la base de todo, ser constante, porque al final había un dicho, ¿no? Que nos decía siempre Sergio, me acuerdo, cuando éramos nosotros más jóvenes, que cuanto más trabajo, más suerte tengo, ¿no? Sí. Y creo que sí, que es verdad que esa frase, pues, a día de hoy la valoro muchísimo, porque hay muchas cosas que no se pueden controlar, pero cuando uno da todo, normalmente las cosas salen bien. Cuando uno normaliza ganar, siempre bajas el rendimiento. Y uh-huh. Aquí no, aquí se gana y al año que viene te reseteas y vas a por todas y otra vez y otra vez y otra vez. También son los valores que te enseña esta camiseta, pero sí que es verdad que el grupo en eso lo tiene muy claro, ¿no? Pues mira, sinceramente intento no obsesionarme demasiado con el partido. Al final, cuando uno cuanto más piensa, peor salen las cosas. Todos conocemos a Salah, a Mané, a Luis Díaz, a Robertson, que tocarían por mi lado. Bueno, intentas ver vídeos, analizar un poco los puntos débiles del Liverpool, pero sin obsesionarse. Creo que a este nivel de élite todos nos conocemos muchísimo y el partido lo va a marcar los detalles, ¿no? La contundencia en las dos áreas. Y ojalá que nosotros, pues bueno, seamos contundentes y podamos darnos la Copa Madrid.
¿Cómo nos tenemos que imaginar al Madrid el sábado?
Bueno, tampoco te puedo dar muchas pistas, pero creo que si saltamos sus primeras líneas de presión, a ellos que les gusta presionar arriba, con garantías de meter un buen último pase, pienso que tenemos bastantes opciones de salir victoriosos.
Lo de Mbappé ya capítulo cerrado, ya lo habéis hablado en el vestuario y ya está, ya es historia, ¿no?
Kylian en este caso pues ha decidido renovar con el París.
Y habéis alucinado como todos.
Bueno, hemos alucinado porque sí que es verdad que el mejor club del mundo es el Real Madrid. Entonces creo que cuando el Real Madrid llama a tu puerta, difícilmente le vas a decir que no. Y hay veces que esos trenes solo pasan una vez. Por eso nos ha extrañado. Pero bueno, si él ha decidido renovar, sus razones tendrá. Y nosotros, pues bueno, focalizados en la final y sabiendo que tenemos una plantilla realmente fantástica.
Categórico, muy categórico Dani Carvajal sobre el asunto Mbappé. Seguimos en un momento con el Real Madrid, pero hay noticia de última hora en el Getafe. ¿Qué pasa, Bonilla?
Pues que Quique Sánchez Flores, como todos preveíamos y como todos prácticamente lo dábamos por hecho, ha renovado 2 años más con el conjunto del Getafe. Será durante las 2 próximas temporadas entrenador del conjunto azulón. Dará rueda de prensa el próximo viernes a partir de las 11:30 de la mañana. Escucharemos las explicaciones y el por qué se ha decidido a continuar en el conjunto del sur de Madrid.
2 años más de Quique Sánchez Flores al frente del Getafe. Más Real Madrid, más Champions. ...1981, París, Real Madrid y Liverpool juegan la final de la Copa de Europa. Llega el minuto 81 de partido.
Alan Kennedy, and he goes on.
Uno de los jugadores menos reputado de los Reds, Alan Kennedy, anota el tanto de la victoria y deja a los blancos sin la que hubiera sido la séptima, que aún tardaría 17 años más en llegar. Allí estuvo Rafa García Cortés, canterano, jugador del equipo blanco en aquella época. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, cuando oías la narración del gol, ¿qué se te venía a la cabeza? ¿Aquella maldita jugada, aquel saque de banda?
Bueno, hombre, me la he repetido muchas veces en la cabeza, lógicamente. Después de tantos años, pues todavía sigue estando por ahí, ¿no?
Es que estaba el partido a punto de concluir, bueno, además, ¿eh?
Bueno, sí, eran los últimos minutos y fue una jugada un poco desafortunada. Luego, repasando la jugada y viendo mil veces que la he visto, pues no sé, me da la sensación, no. Las rayas del campo no eran lisas, como suelen ser habitualmente los estadios de ahora modernos, ¿no? Uh-huh. Eran como montañitas de cal. Y entonces yo siempre he pensado que el balón me botó ahí en la raya. Entonces yo iba con todas mis ganas para despejarlo, pero claro, botó de una manera irregular y ese despeje no lo pude efectuar. Sí. Entonces por ahí entró Kennedy y chutó al primer palo y me dio gol.
Efectivamente.
Pero bueno, es algo que me lleva acompañando desde entonces, ¿no? Hay mucha gente que me lo recuerda, pero bueno, oye, ni me había pasado con anterioridad, ni me volvió a pasar después, o sea que fue una cosa muy puntual, con la mala fortuna de que fue pues en el partido más importante que he jugado en mi vida, ¿no? Pero esto es la vida, a veces la vida nos sorprende y casi siempre no son cosas buenas, sino al revés, cosas malas.
Pues ya,
pero vamos a hacerle.
Ya es una pena. Oye, era Luis de Carlos, sí, presidente, un Real Madrid con muchos canteranos, sí, con Camacho, Stilique, Del Bosque, Juanito Santillana, sí, esa generación, incluida tú, se fue sin la Copa, ¿no? Lástima. Fue como coronarse.
Bueno, la verdad,
¿no?,
es que hicimos una competición magnífica, porque la Copa de Europa de ahora, la Champions, no tiene que ver nada con lo que era antes,
no.
la Copa Europa. Antes, si ganabas la Liga, tenías derecho a poder jugar esa Copa de Europa, porque eran todos campeones de Liga. Entonces, claro, lo primero que había que hacer en cada año era ganar la Liga para poder optar a jugar la Copa de Europa. Entonces, después de tantos años, llegar hasta ahí con lo que nos costó, porque llegar hasta ahí nos costó muchísimo, fuimos a jugar una semifinal a Milán y allí hubo más que palabras, porque nos dieron por todos los lados golpes, patadas, cuando acabó el partido nos tiraron de todo, bueno, fue una eliminatoria bastante apretadita y la pasamos con cierto sufrimiento tal vez, pero de una manera bien, no tuvimos demasiados problemas y el partido se resolvió bien. Claro, después de sufrir todo eso, llegar hasta la final, después de tantos años que no llegaba el club a la final esa y vernos allí y no poder tocarla, pues fue una decepción pues muy grande, muy grande.
Oye, me parece que
contabas... Vamos, yo siempre lo sentí por la gente que me rodeaba, lógicamente, por los jugadores, mis compañeros del alma, y sobre todo también por la afición, ¿no? Desplazarse 20.000 personas para ver un partido y no poder ganarlo, pues hombre, es una decepción notable.
Está claro. Creo que comentabas hace poco que había sido 3 años compañero de habitación del difunto Juanito, aquello daría
Juan,
para un libro, ¿no?
Sí, sí. Bueno, Juan era Juan, los que le hemos conocido de cerca, pues era un personaje entrañable, cariñoso, muy amigo de los amigos y un personaje que, bueno, a veces tenía su momento de que le iba un poco la pinza y hacía alguna cosita, pero era un tío sensacional, la verdad, yo le echo muchísimo de menos porque he vivido con él cosas grandiosas Hombre, y anécdotas fantásticas. Yo cuando iba con el Zaragoza, que él estaba en Málaga, pues se venía a mi vestuario a vestirse conmigo. Y claro, estaba Luis Costa y le decía, joder, Juan, déjanos hablar que tenemos que hablar con los chicos del partido para dar los últimos toques, está no sé qué. No, tú habla, viste, si yo estoy aquí con Rafita hablando y no hay ningún problema, tal. A mí me hacía mucha gracia.
Qué bueno.
A mí me hacía mucha gracia, pero era un tío fantástico y espectacular, vamos, era grandioso, grandioso.
Genial, madridista, icónico, con aquella imagen, acuérdate, que iba dando sí, botes hacia la banda después de una de las grandes remontadas, ¿no?
La verdad es que transmitía mucho, era un personaje que dentro del campo animaba a todo el mundo, luego él también su manera de jugar, en un momento determinado levantaba el estadio porque hacía una jugada fantástica, regateaba, tenía un talento innato, eso yo creo que venía de serie, porque eso por mucho que lo trabajes, eso no te consigue.
Está
después
claro.
De tantos años, eso viene de serie como los coches, y el que tiene una cosa tiene, y el que no la tiene, por mucho que le dé vueltas y por mucho que lo trabaje, lo pueden mejorar, pero no al nivel que Juan tenía. Y encima era súper rápido, vamos, tenía un arranque, tenía los 3-4 primeros metros, eran fantásticos, vamos.
Sí, sí, sí.
Era un grandísimo jugador y ya te digo que yo le echo mucho de menos porque tenía un cariño muy especial hacia él. Y hemos vivido cosas juntos que oye, casi algunas que no se pueden contar, pero que las tenemos en el recuerdo.
Oye, lo del sábado, por todo lo que ha pasado este año, estas remontadas, parece que el Madrid estuviera predestinado a levantar esta copa, ¿no?
Pues ojalá, yo estoy deseándolo, desde luego. Vamos, a mí, no sé, yo siempre tengo clavado ahí lo del Liverpool. La vez anterior que la ganamos me llegó un alegrón fantástico. Creo que es algo que lo tenemos ahí, una deuda pendiente.
Uh-huh.
Entonces, yo estoy deseando que ellos la levanten, porque algo de mí estará ahí en este momento, ¿no? Por lo menos mi apoyo, mi generosidad hacia ellos, mi alegría, mi todo mi ser estará ahí con ellos, apoyando e intentando de que ellos levanten la copa. Que no. Sería una cosa fantástica después de un año como el que han tenido, que el estadio lo ha levantado en muchísimas ocasiones, partidos que parecía que estaban perdidos y en el último momento lo han sacado adelante. No sé, yo trabajo en escuelas, en la fundación, en las escuelas de fútbol.
Sí.
Y el otro día hablando con los chicos les decía, mira, lo que visteis en estos últimos partidos es una demostración de los valores, es un curso acelerado de los valores que representa el Madrid en el campo y en la sociedad. Desde el esfuerzo, el trabajo en equipo, la amabilidad, el respeto al compañero, el respeto al contrario, etcétera, 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 etcétera. Todo eso se plasma en estos partidos que están jugando últimamente. Entonces, claro, los chicos me miran como diciendo, pues puede ser, tal, no sé qué, ¿no?
Una cosa sí que es evidente, son 16 finales del Madrid, son 13 títulos, es decir, que el Madrid domina como nadie el escenario de las finales, eso es una ventaja muy grande, ¿no?
Hombre, yo creo que es un don que se va adquiriendo con la práctica, y el saber estar en una final, pues es algo importante. Y yo también creo que es un poco de mentalidad, ¿no? Mentalidad y el tener compañía de veteranos en el equipo, que te van transmitiendo lo que es eso, lo que hay que hacer en cada momento, el apoyo necesario cuando tú tienes una jugada que a lo mejor no estás acertado, pero tienes un amigo detrás que te dice, venga, vamos, que esto está bien, que sigue, que va la cosa bien. Yo creo que el Madrid tiene algo especial en ese aspecto. Tiene algo especial que le hace pues jugar las finales y jugarlas muy bien.
Rafael García Cortés, un abrazo, muchísimas gracias.
Pues nada, a vosotros, un abrazo grande para todos. Adiós.
De un defensa de los 80, Rafa García Cortés, a uno de los actuales, Nacho, el canterano del Real Madrid, que estuvo con los compañeros de Telemadrid hablando sobre la final. Lo primero que decía era la tremenda confianza que tiene en sí misma este grupo.
Este equipo ha demostrado durante toda la temporada que la confianza que tenemos en nosotros es máxima, así que ¿por qué no vamos a estar así para, no confiados, pero sí con mucha confianza en nosotros, que es lo más importante?
Por cómo ha llegado el Madrid y los rivales que ha dejado fuera, ¿el Madrid merece la Champions?
Sí, por supuesto. Hemos hecho una temporada magnífica en Liga. En Champions hemos vivido noches históricas en nuestro estadio y ahora nos falta dar ese pasito pues para levantar otra Champions, que sería algo maravilloso.
Viene el Liverpool de perder la Premier. ¿El tema mental puede ser importante?
Bueno, creo que para estas finales, lógicamente, cambia todo el mundo el chip. Da igual que vengas mal o bien, son días especiales, días donde todo el mundo está enchufado. Y sobre todo que nosotros lleguemos al 100% mentalmente y físicamente, que creo que lo estamos.
Oye, para un madrileño como tú, ganar otra vez la Champions tiene que ser muy especial por el sentimiento de madridismo.
Estoy en mi casa, estoy en el club donde soñé desde pequeñito y bueno, pues afrontar noches así, días así, son increíbles y ojalá salgan igual de bien que las anteriores.
¿Qué darías por la 14ª?
No sé, no te diría ahora nada, pero te puedo asegurar que la felicidad que sientes cuando ganas una Champions con este club es lo más bonito que le puede pasar a un jugador de fútbol.
¿Y para ti especialmente, crees que vas a jugar?
No lo sé, es una decisión del míster. Creo que he hecho una temporada muy buena, el míster confía mucho en mí. Ahora es una decisión suya, el míster sabe que tiene una plantilla muy, muy completa y el que juegue lo hará al 100%.
Nacho Fernández en diálogo con nuestro compañero de Telemadrid, Juanma Cueto. Además, el Real Madrid ha creado su propia plataforma social para unir a sus aficionados de los 5 continentes de forma directa y sin que el idioma suponga una barrera. Es el primer club del mundo que une a toda su comunidad. Viene muy a cuento esto de la cita que sin duda es entre madridistas la final del próximo sábado. Nos escucha Ángel Pizarro, que es el director del Departamento de Comunicación y Medios de Aztoc Technology. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Es un gran momento para lanzarla porque hay madridistas de los 5 continentes que están ahora todos esperanzadísimos. Exacto. Con lo del sábado, ¿eh?
Exacto. Mira, con nosotros, con Real Madrid Virtual World, hemos creado una aplicación que es el punto de unión para todos los madridistas del mundo. Tenemos un chat traductor multilingüe en tiempo real que lo que permite es eso, la interacción entre fans de cualquier parte del mundo. Da igual que yo esté en España y tú estés en China, que yo te hablo o te escribo en nuestro chat en español y lo recibes en chino, y al revés, tú me contestas en chino y yo lo recibo en español. Es un primer chat traductor multilingüe en tiempo real por voz y texto.
Elimina, por tanto, barreras idiomáticas, acerca a madridistas de los 5 continentes. Oye, ¿alguna vez me he preguntado, vosotros tenéis datos de cuántos madridistas puede haber en el mundo?
Datos exactos no, porque no tenemos...
Una estimación, vamos.
Pero hay millones. Y gracias a nuestra aplicación ya no solo pueden hacer un tour virtual por el Bernabéu, porque tú te registras, creas tu avatar, recorres todas las salas del tour. Aparte de eso, tenemos el plus que hemos comentado antes del chat traductor. Sí. Traducimos más de 120 idiomas al momento. Y es muy cómodo porque ya no solo que nos podemos comunicar escribiendo, sino que yo directamente te mando un mensaje de voz y me lo traduce.
Por ejemplo, esta plataforma puede servir para quedar el próximo sábado en París. Madridistas que estén descargada esta aplicación pueden encontrarse a través de ella, ¿no?
Claro, yo animo a todos los madridistas que estén en París, en cualquier parte del mundo, que se la descarguen, creen su propia sala de chat, porque durante el recorrido puedes ir hablando con otros avatars, pero tú puedes crear tu sala exclusiva y quedar allí con tus amigos. Esto es una gran red social, al fin y al cabo. Entonces, tú creas tu propia sala, le podemos llamar campeones de la Champions, y allí pues todos los madridistas del mundo pueden entrar allí y comunicarse entre ellos. Contemos todas las barreras del idioma.
Además de eso, aludías, hay una recreación muy, muy realista del Tour del Bernabéu en la aplicación, ¿no?
Exacto, lo que te decía. Tú te creas tu avatar, lo recorres todo el Tour del Bernabéu. Es una recreación ultra realista, de última generación, y vamos, puedes ver las copas al detalle, en 3D, coges las giras, ves todo el contenido de la información de esa copa, todo la fuente histórica, digamos, de Real Madrid está dentro de la aplicación. Es acercamos el tour a todo el mundo. Para los que no tienen la oportunidad de viajar a Madrid a verlo, pues desde el móvil, mientras están esperando el metro, en el autobús o en su casa tranquilamente, pueden hacer el tour y conocer toda la historia de su club.
Bueno, ¿y Ángel Pizarro es madridista también o no?
Hombre, por supuesto. ¿Qué te voy a decir?
Hubiera estado bonito que fueras del Barça, Ángel.
El que más, soy el que más.
¿Vas a París o no vas a París?
No, lo veo desde casa. No, lo vemos desde casa. No.
¿Tenías mucho trabajo o no has conseguido entrada?
No. Tenemos mucho trabajo. Y lo que es el lanzamiento ha sido hace 15 días, el día 10 de mayo fue el lanzamiento, y tenemos muchas cosas. Pero vamos, que no nos lo vamos a perder, lo vamos a ver por la tele.
Eso seguro. Bueno, pues se llama...
A apoyar al Madrid.
Se llama Real Madrid Virtual World y podéis descargarla en vuestro teléfono si sois madridistas, y podéis poneros en contacto con madridistas de todo el mundo eliminando barreras idiomáticas.
Exacto. Y una cosa, la app es gratuita y está disponible en los markets de Apple, Google y Huawei.
Correcto. Ángel Pizarro, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Una pequeña pausa y estamos con el Atlético de Madrid.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En el 101.3, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Y en el 106, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, 40 años de pasión por el vino. Vinos con nombre propio, Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Brindis Events con los toros. Disfruta todos los días después de los festejos del cuarto tercio en las terrazas del 7 y del 5 y en el bajo del tendido 9 con el mejor ambiente y música en directo. Brinda también en sus establecimientos de la calle Goya, Jorge Juan y Miraflores de la Sierra.
Ha llegado el día. El Real Madrid busca la 14ª orejona a los pies de la Torre Eiffel de París y de nuevo ante el Liverpool, como el 26 de mayo del 2018.
Juega Casemiro a la izquierda para Marcelo. Marcelo va a meter balón al área chilena. ¡Qué golazo, Bale!
El escenario es distinto. Los jugadores también. Pero el Real Madrid sigue siendo el rey de Europa. Onda Madrid se va a París. El sábado, desde las 4 de la tarde, contaremos otra cita histórica del madridismo. Desde Saint-Denis, desde el Santiago Bernabéu, desde la Cibeles, en busca de la 14ª.
Se acabó, final de la Copa de Europa, campeón de Liga, campeón de Europa, Real Madrid, campeón en Cádiz.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeza y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Aprovechate del outlet de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. De Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y casi 34 minutos de la tarde. Estáis en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, estos días a través del 106 solo. Ya sabéis que está bifurcada la programación durante la Feria de San Isidro. Aquí está José María Bonilla, ya hablábamos antes con él del Getafe y de Tchouaméni. En el Atlético se está moviendo en el mercado y lo primero es renovar a algunos de sus futbolistas. Por ejemplo, Felipe está muy cerquita de rubricar un nuevo contrato, Bonilla, ¿no?
Sí, solo falta la oficialidad. Seguirá vinculado al menos una temporada más con el Atlético de Madrid y si disputa el próximo curso una serie de partidos están en el contrato, pues automáticamente renovaría un año más. Está a las puertas también de tener la doble nacionalidad hispano-brasileña, por lo tanto no ocuparía plaza de extranjero. Recordemos que ahora mismo son tres los extranjeros que tienen la plantilla el conjunto rojiblanco, los tres brasileños, Felipe Lodi y Mateus Cunha.
Otro que acaba es Bersálico, pero esto no sí. Está tan fácil, no está tan no. Sencillo, ¿no?
Y eso que
hay dudas.
Según todas las informaciones, el Atlético de Madrid sí le ha hecho una oferta de ampliación, una temporada más de contrato para Berchalico, evidentemente disminuyendo los emolumentos del futbolista croata. Se lo está pensando Berchalico, también se lo está pensando el Atlético de Madrid, aunque el deseo, y siempre lo ha dicho, de Berchalico es continuar en el conjunto rojiblanco a las órdenes de Diego Pablo Simeone.
Oye, ¿quién es Nahuel Molina, un lateral derecho argentino?
Sí, un internacional argentino de Udinese, que pide por él 20 millones de euros. No tiene doble nacionalidad, así que ocuparía plaza de extranjero. Y ya te he contado antes que ya hay tres extranjeros en el Atlético de Madrid, tres extracomunitarios, Felipe Lodi y Cuña. Por lo tanto, si llegara Nahuel Molina, pues uno de los tres tendría que abandonar el conjunto rojiblanco o esperar a ver si definitivamente Felipe Monteiro, como te he comentado, también obtiene la doble nacionalidad. Pues es un chaval de 24 años que es asiduo en las convocatorias de la selección argentina, ocupa la posición de lateral derecho y ya desde hace algunos meses en Italia se viene rumoreando del seguimiento del Atlético de Madrid por este futbolista, pero que, insisto, tiene 24 años y Udinese pide ni más ni menos que 20 millones de euros y no sé si el Atlético de Madrid está muy por la labor de abonar tanto dinero.
Parece que le agrada al Cholo Simeone y está claro que el Atlético busca un lateral derecho porque tras la marcha de Trippier ahí se ha quedado claramente un agujero. El asunto Boubacar Camara, este chico jugaba en el Lyon.
Sí, sí.
Marsella.
Perdón, sí,
subcampeón
de
la Liga Francesa. Sí. El Atlético, me decías hace unos días, está cerca de tenerlo atado.
Sí, yo te dije que lo daba por seguro que jugaba en el Atlético de Madrid.
Y sin embargo, al final deja al subcampeón de la Liga Francesa, que juega Champions el año que viene, para jugar en el 14º de la Premier League, el Aston Villa, el equipo de Steven Gerrard, donde obviamente le van a pagar mucho dinero. Resulta que el dueño del Aston Villa es un billonario que es, entre otras cosas, copropietario de los Dallas Mavericks. Es decir, que competir con la Premier hoy en día, complicado.
Sí, es muy complicado. Recordemos ya que el Atlético de Madrid quería haberse hecho con los servicios de Boubacar Camara el pasado mercado invernal. Lo que sucede es que el Olympique de Marsella se negó en rotundo a negociar con el Atlético de Madrid. No quería que Boubacar Camara se marchara del conjunto de Marsella. Y por lo tanto, el conjunto rojiblanco tuvo que esperar hasta el mercado veraniego para reforzarse con el chaval que acababa contrato. ¿Qué sucede? Pues lo mismo que sucedió con Mbappé, que Boubacar Camara dijo sí al Atlético de Madrid y dijo sí al Aston Villa.
Está de moda esto ahora.
Y ahora sí, parece que está de moda. A lo mejor en otras facetas de la vida estaba mucho más de moda, en la faceta futbolística. Pues no lo teníamos tan asumido, que un futbolista se podría comprometer con varios equipos a la vez. ¿Qué sucede con Boubacar Camara? Pues que, por lo visto, Steven Gerrard, que es
el entrenador
del conjunto de Aston Villa, marchó a Francia, visitó al jugador y prácticamente le envolvió en lo que va a ser el futuro de Aston Villa
eso,
en la Premier.
Y según dicen en Francia, 9 millones de euros brutos
también,
por temporada, ¿no?
Evidentemente. Eso por temporada, más la prima de fichaje, que habrá sido también un buen pellizco para él y para sus representantes al llegar con la carta de libertad. También ayer, nuestro compañero Daniel Riolo, de Radio Mónaco, habló de una visita de Andrea Berta, el director deportivo del Atlético de Madrid, a Boubacar Camara, a su casa, y dice que le recibió en pantalones cortos, en zapatillas, con muchos amigos. Esto ha dicho el jugador que no es verdad, pero eso fue lo que comentó nuestro compañero Daniel Riolo. Lo que sucede es que Boubacar Camara se marcha definitivamente al Aston Villa y que el 14º de la Premier, como tú bien has comentado, se ha hecho con los servicios de un futbolista al que aspiraba el tercero de la Liga Española. Boubacar Camara no va a jugar Champions, no va a jugar competición europea. Tengo mis dudas de que la juegue la temporada que viene.
No será fácil.
Porque no va a ser, ni mucho menos, como tú hubieras comentado, fácil entrar entre los siete primeros. Pero la Premier, evidentemente, tiene muchísimo más dinero que la Liga Española y a las pruebas me remito.
Y un último asunto rápido. Joao Félix elegido mejor jugador por los hinchas del Atlético de Madrid en la temporada que acaba de terminar.
Sí, y ha hablado para los medios del club. Sabe que no ha sido una buena campaña del conjunto rojiblanco. Por eso la próxima quiere revertir la situación. Y no es de otro modo, sino ganando.
afrontamos con muchas ganas porque queremos ganar títulos. Tengo mucha confianza que podremos hacerlo el próximo año, pero tenemos todos que empezar con ganas y tener esa hambre de títulos, esa hambre de ganar, y ahí seguramente vamos a estar peleando por los títulos y después a ver si ganamos o no, pero que sí que queremos mucho.
Dejamos momentáneamente el fútbol, vamos con baloncesto, 1:40. Esta noche comienza la participación del Real Madrid en las eliminatorias de cuartos de final por el título. Recibe al Baxi Manresa, el equipo de Pedro Martínez, que es el equipo revelación de la Liga, que ha sido subcampeón de la FIBA Champions League. Lo va a comentar esta noche aquí en Onda Madrid Iñaki de Miguel. Iñaki, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
La duda que tengo, Iñaki, es cómo llega mentalmente el Madrid tras el palo que supone perder la final de la Euroliga.
Pues mira, esa es la duda que tiene precisamente y el temor que tiene Pablo Laso, ¿no? Que ha dicho que, bueno, ha sido unos días de entrenamientos donde están todos bien físicamente, excepto los lesionados, obviamente. Pero claro, hay que ver cómo reacciona el equipo ante una derrota que, aunque a priori podía ser esperada, ¿no? Porque no era favorito el Madrid, pero tal y como se produjo y lo cerca que lo tuvo, pues bueno, pues esto afecta mentalmente y a ver cómo salen. Es importante la salida de hoy, ¿no? ¿Cómo están de cabeza?
Claro, llega el Madrid con el base de puesto tocado, puesto que William Goss prácticamente no va a poder jugar en lo que resta de campaña. Ertel sigue fuera, es decir, va a tener que hacer apaños, me da la impresión, Laso, para estos próximos partidos. En una eliminatoria, 3 partidos, que siempre es muy traicionera, porque un error te deja muy cerca de la eliminación, y contra un equipo que este año lo está haciendo muy bien.
Claro, es que las eliminatorias al mejor de tres, tú lo has dicho, es que es muy peligroso. Te sale un mal partido, como le ocurrió a Madrid en Liga Regular contra Manresa, cuando estaba encadenando aquella racha de derrotas, y bueno, pues pierdes el factor cancha, te vas a la cancha del rival, que en este caso irá Manresa, aquello es un fortín y complicadísimo ganar allí, con lo cual la importancia del partido de hoy es tremenda, es grandísima, ¿no? No puedes ir con un 0-1 a Manresa.
Oye, te quiero preguntar por 2 movimientos de mercado que se dan por hechos. Uno es Mario Ezonja, el alero ex del Barça, ahora en Unix Kazán, que aseguran varios medios informativos que se ha comprometido con el Real Madrid para la próxima temporada. ¿A ti te gusta Ezonja?
Hombre, ¿a quién no le gusta? Por supuesto. Si es capaz de adaptarse al rol que le asigne Pablo Laso en el equipo, que puede ser muy diferente al que pueda haber asumido en otros equipos, desde luego que es un jugador con una calidad y un físico y con una calidad indiscutible, ¿no? Con lo cual yo creo que es un jugador que podría encajar y darle perfectamente al Madrid lo que necesita.
Necesita puntos el Madrid ahí, ¿no?
Necesita puntos, aunque bueno, también estamos viendo nombres, movimientos, posibilidad de Chacho.
Eso te iba a preguntar ahora.
Ahora mismo yo creo que, sí, lo que preocupa, necesita puntos y dirección, ¿verdad? Que ha sido un año complicado y también ahí estarán sus esfuerzos.
Esa era la segunda pregunta. El Chacho Rodríguez, que dejaría Milán, tiene 36 años. Obviamente es un pedazo de jugador y se conoce los sistemas de memoria. ¿Qué me dices si llega el Chacho? ¿Te pone?
Mucho. Este año ha jugado un grandísimo nivel, a pesar de la edad. Yo creo que le puede dar al Madrid lo que ahora mismo necesita, un poco de estabilidad en esa posición hasta que encuentre el base, mientras se recuperan los lesionados, ¿no? Por ejemplo, Carlitos Alocen, que aún le quedan meses. Yo creo que le puede dar esa experiencia, esa estabilidad que este año tanto le ha costado al Madrid encontrar en ese puesto.
Necesita un impulso el Madrid de cara al próximo año, ¿no?
Sí lo necesita, aunque bueno, ya hemos visto que ha pasado un bache, que ya lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, que todos los equipos pasan por baches. El del Madrid este año ha sido muy grande, pero bueno, ya ha dado pie a pensar que bueno, que necesita este equipo ciertos refuerzos en algunas posiciones, y yo creo que el responsable deportivo lo tiene claro.
Iñaki de Miguel, te escuchamos esta noche desde las 9:10. Transmitimos el Real Madrid Manresa aquí en Onda Madrid a través del 106.0 de la frecuencia modulada. Un abrazo, Iñaki, un placer.
Un fuerte abrazo, hasta pronto.
Y en tenis, Roland Garros sigue quemando etapas. Hoy juegan hasta 5 españoles. Incluso tenemos un enfrentamiento entre españoles en el día de hoy, Bonilla.
Sí, tras las eliminaciones ayer de Carreño, Pablo Andújar, Pedro Martínez y el triunfo de Roberto Carballés, hoy tienen partido en el cuadro masculino Jaume Munar, que se medirá al argentino Swadman. Duelo entre españoles, como tú bien has comentado, Albert Ramos, Carlos Alcaraz, Bernabé Zapata ante el norteamericano Fritz, y Rafael Nadal, en un horario nocturno, se va a medir al francés Corentin Moutet. El Manacorí habló de su estado de forma, de sus sensaciones y su dichoso pie.
En Roma fue un momento complicado para mí, sin ninguna duda, y no cambié nada. Fui honesto con lo que dije, era mi sentimiento actual en aquel momento, pero también no fue un calentón del momento lo que dije, ¿no? Lo dije totalmente con calma y lo mantengo. Al final dije lo que dije, pero también dije que confiaba que aquí las cosas estuvieran mejor, que tengo a mi médico aquí conmigo y que hay posibilidades de hacer cosas que me puedan ayudar al menos a poder competir. El camino no es fácil y hay que estar cada día preparado para aceptar las cosas como vengan y luchar en todos los sentidos, ¿no?
Y en el cuadro femenino solo nos queda Paula Badosa, que ayer ganó a Ferro en dos sets.
Ganó, no, apalizó, literalmente, porque en el segundo set Ferro le hizo dos puntos a Paula Badosa. Se mete, por tanto, en la segunda ronda de Roland Garros. Atención al partido de hoy de Rafa Nadal contra el francés Mutet, que es el verdugo de Wawrinka. No ya por la talla del rival, sino porque es francés, es sesión nocturna, y a poco que le vaya bien, la gente se vuelca como si aquello fuera la Copa Davis. Ya le pasó anoche a Pablo Carreño en el partido que jugó y acabó perdiendo frente a Gilles Simon. Y atención al Alcaraz, segundo partido este año en Roland Garros contra Albert Garros. Albert Ramos hoy decía, por cierto, en El Mundo, John McEnroe, que para él está entre los tres favoritos principales para ganar el torneo parisino y que no había visto una aparición tan potente en el tenis mundial desde Federer, Djokovic y Nadal. Ahí es nada. Entramos en nuestro territorio Madrid al tanto. Diego García, buenas tardes.
Del Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ya tenemos un finalista de la Copa de la Reina. El Sporting de Huelva le ganó ayer al Granadilla de Tenerife 1-0. Desolador aspecto de las gradas, por cierto, apenas 500 espectadores. Hoy segunda semifinal, 9 de la noche, la contamos aquí en Onda Madrid, Real Madrid-Barcelona, nada menos.
Todo un clásico, partidazo entre Real Madrid y Barcelona. Vamos a ver qué pasa con este Real Madrid. Es la sexta vez que se van a enfrentar en la historia Real Madrid y Barcelona en el fútbol femenino. Las cinco anteriores veces ha ganado el FC Barcelona. Poquito a poco el Madrid ha ido creciendo a lo largo de estos cinco partidos, pero es verdad que todavía falta conseguir esa victoria. El Barça viene dolido, escocido. Va a ser un partido complicado.
Debe perder acaba la de final perder de la Liga de Campeones.
Exacto, acaba de perder la Liga de Campeones, la final frente al Olympique de Lyon por un gol a tres. Y lo cierto es que Alberto Toril, el técnico del Real Madrid, lo tiene muy claro. Es verdad que el Barça sigue siendo un rival de un potencial mayúsculo y mayor en la Liga Española, pero es verdad también que poquito a poco, a lo largo de estos partidos que se han enfrentado frente al FC Barcelona, el Real Madrid, como no ha podido ganar, ha aprendido.
Sabemos que es un partido nuevo, una dificultad nueva, y hemos ido aprendiendo. Creo que estamos capacitadas y tenemos herramientas como para ganarles. Aquí estamos. Creo que la energía es muy positiva. Hemos preparado bien la semana a todos los niveles, a nivel mental también, porque tienen una buena energía ahora y, bueno, vamos a afrontar el partido, yo creo que preparadas.
Energía muy positiva y muy preparadas. Un Real Madrid que lleva 14 porterías a cero en los últimos partidos, y eso evidentemente provoca que Misa, la guardameta del Real Madrid, se sienta motivada y con ganas de mantener su portería cero una decimoquinta vez continuada.
Creo que eso es muy importante para la confianza que demuestra el equipo, y que sobre todo estamos sacando estos partidos, sobre todo con portería cero, que es muy importante. Tienen un gen competitivo de ganar prácticamente todos los partidos, lo llevan demostrando en Liga. Van a ir a por todas, igual que nosotras, y espero que sea un gran partido, y así lo será.
Y en nuestro territorio Madrid al tanto, hoy nos fijamos en el Rayo Majadahonda, hablamos de Primera Federación. Está persiguiendo jugar las eliminatorias de ascenso, ganó el pasado fin de semana al Zamora y se lo va a jugar todo este próximo fin de semana en Badajoz, Diego.
Así es, está quinto clasificado con 59 puntos por los 59 que tiene el sexto, que es el Logroñés, y 58 Unionistas. 57 tiene Real Unión de Irún, y su rival es el Badajoz, tiene 56, que podría darle caza, pero es una auténtica quimera que el Badajoz se meta en esa promoción de ascenso. Un Rayo Majadahonda que, como decías, ganó el pasado fin de semana al Zamora con un hat-trick de Héctor Hernández, el goleador, el canario, que lleva 14 tantos esta temporada y que ya te escucha en sintonía de Onda Madrid.
Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Tres goles no se meten todos los días, y dos de ellos os hubiera podido firmar Morientes o Santillana, o un cabeceador de élite, ¿eh?
Sí, la verdad que este año se me está dando bastante bien los remates de cabeza, pero bueno, sí, la verdad que contento. El equipo ha roto esa mala racha que teníamos, y bueno, tenemos esa ilusión de meternos en playoffs, y sabemos que el partido este fin de semana es como si fuese un partido de esa categoría.
14 goles en Primera Federación, donde se reparte de todo menos caramelos, es una cifra muy golosa, ¿eh?
Sí, la verdad que este año, bueno, he estado trabajando muy duro durante todo el año, el equipo está muy bien y eso pues ayuda bastante, la verdad. Así que bueno, esperemos que este fin de semana pueda volver a sumar otros tantos más.
Tú ya sabes lo que es ascender a segunda división, lo hiciste hace años con el Albacete, llegaste a marcar 20 goles aquella temporada, así que ya tienes la experiencia, ¿sabes cómo se recorre el camino?
Sí, la verdad que no es nada fácil. Sí, es verdad que aquel año pues acabamos primero y bueno, al final es un club como el Albacete que al final las exigencias son diferentes. Aquí al final en el Rayo Majadahonda hemos llegado aquí por ilusión, porque realmente no era nuestro objetivo principal, pero al final con el buen grupo que hay y después encima del club también las buenas gestiones que ha hecho, pues ha hecho posible de que el camino haya sido todo mucho más fácil y más llevadero, y la verdad que después el equipo hay muy buen rollo y eso se nota a largo plazo y bueno, y ahí estamos peleando.
Bueno, lo del fin de semana en Badajoz es una final en toda regla, ahí no te puedes equivocar, ¿eh?
Sí, eso fue como, pues, como he dicho, es un partido, se puede considerar como si fuese un partido de play-off prácticamente. Entonces, aquí ya a ganar, a competir al 100% y bueno, estoy seguro de que será así.
Tú lo has dicho, Héctor, hay que ir a ganar, hay que meter goles a un equipo que a día de hoy es el tercer equipo menos goleado de la categoría. Un Badajoz que encaja muy poquitos goles, es verdad que tampoco marca tantos como vosotros, pero ¿cuál es o dónde crees que podéis hacerle daño para poder meter mano a este Badajoz en su campo?
Bueno, sabemos que es un equipo que está muy bien estructurado, que se posiciona muy bien defensivamente, pero que al igual también te puede hacer mucho daño ofensivamente, tiene buenos jugadores y nada, nosotros tenemos que estar mentalizados, tenemos que tener paciencia y como hemos estado haciendo todo esto fin de semana últimamente y bueno, estoy seguro que el equipo si está 100% concentrado y compitiendo como lo hemos estado haciendo, pues nos llevaremos los tres puntos.
Oye Héctor, por tus palabras en el día de hoy, intuyo que estás pasando una temporada muy agradable y muy feliz en el Rayo Majadahonda, estás hablando muy bien del equipo majariego, pero esta es tu segunda etapa aquí en el Rayo Majadahonda, ¿con cuál te quedas? ¿Con la primera o con esta?
Sí, a ver, sí, verdad que a ver, son momentos diferentes, al final en aquella época sí, verdad que era segunda división, pero por desgracia viví un descenso y bueno, espero revertir esa situación pues devolviendo el equipo a segunda división donde llegué a estar en su momento en este club, y la verdad que es una ilusión que tengo.
Bueno, mucha gente no lo sabrá, pero Héctor Hernández, que es canario como su acento indica muy claramente, Héctor, bonito acento por cierto,
se nota, ¿no?
sí. Fue jugador del Atlético de Madrid, de hecho estuvo en la cantera del Atlético de Madrid, yo creo que incluso llegaste a debutar con el primer equipo, ¿no, Héctor?
Sí, así fue, debuté en Copa del Rey y en Liga.
Eso es. Y llegaste a hacer un par de pretemporadas con el Cholo, me parece recordar, ¿no?
Sí, unas tres me hice, la verdad, con el profe Ortega.
Casi nada del ojo, ¿eh?
Casi nada, la verdad. la verdad es que la sufrí bastante.
Te dan menos caña ahora ahí en el Rayo, ¿no?
Bueno, sí es verdad que yo aquí a la pretemporada llegué un poco tarde llegué al equipo, llegué creo que a finales... en mediados de agosto, que ya quedaban 2 semanas para empezar la liga, entonces la pretemporada en sí no la disputé.
¿Quiénes eran los delanteros cuando estabas allí en las pretemporadas? ¿Quiénes eran?
Pues cuando llegué, el primer año creo que era David Villa y Diego Costa, el segundo creo que ya fue cuando llegó Griezmann y Mandzukic, y después ya la otra Jason Martínez y sí, Jason Martínez creo que era, sí, sí.
Jackson Martínez, que creo recordar que costó 60, nada menos. O sea, te lo ponen fácil, ¿eh? Cuando llegas ahí te lo ponen fácil.
Bueno, al final yo más o menos en esa época lo que mejor me venía era irme cedido y bueno, y así fue. Y así fue, para tener minutos, tener continuidad en otros equipos y coger experiencia.
Lo difícil que es llegar arriba del todo, Héctor, ¿eh? Cuánto hay que trabajar y hay que tener suerte también, llegar en el momento oportuno, ¿no?
Sí, bueno, al final, a ver, yo también, desgraciadamente, he vivido la mala suerte de tener muchas lesiones en momentos muy puntuales, pero bueno, yo nunca me he rendido, yo sé que poco a poco yo sé que puedo llegar a estar más en categorías superiores, pero bueno, al final esto es trabajo, constancia y sobre todo tener mucha madurez, porque muchas veces los futbolistas nos confundimos y a veces la inmadurez nos lleva por los malos caminos.
¿Lo dices por experiencia propia o por otros?
No, por experiencia y por otros casos, ¿sabes? Uh-huh. Pero bueno, por lo que se ve, ¿sabes? Porque sí. He estado en muchos equipos y...
Sí, que ves gente con un nivelazo que no veas y no llegan, ¿no? Quieres decir.
Exactamente.
Diego, hay que ganar al Badajoz el fin de semana y luego ¿qué? ¿Qué le esperaría al Rayo Majadahonda?
Bueno, luego sería la promoción del playoff por el ascenso. Habría que ver si el Rayo Majadahonda acaba quinto clasificado o cuarto. Eso también es importante, Héctor, porque no es lo mismo acabar cuartos que quinto, sobre todo en el
¿Pero
factor
cuántas
de...
eliminatorias tienes que pasar ahí?
Dos eliminatorias. Exactamente igual okay. que...
Es que es tremendo, muy difícil, Héctor.
Sí, sí. A ver, es que este año creo que los dos primeros de cada grupo ascienden directamente y después ya nos jugaríamos... a dos eliminatorias el subir uno de cada, bueno, uno de cada grupo o los dos de cada mismo grupo. Pero bueno, al final el meterte ahí en playoff, yo creo que después ya con la ilusión y todo, pues ya es jugártela a todo, ¿sabes? A una carta.
Pues Héctor, toda la suerte del mundo, empezando por el fin de semana en Badajoz,
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid, ¿qué contamos, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy os contamos la odisea que están viviendo muchos aficionados del Madrid para poder ir a la final de París, porque los precios del viaje están disparados. Última hora del equipo de Ancelotti, con especial interés en Modric y su renovación, y en los números de Benzema, que puede seguir batiendo récords esta temporada. También tenemos la última hora del Liverpool y escucharemos a Jürgen Klopp. Hablamos de Joao Félix, elegido por los seguidores rojiblancos como el mejor jugador de la temporada. También tenemos imágenes terribles de la batalla campal en Albania entre los aficionados de la Roma y el Feyenoord, el discurso antiarmas del entrenador de los Warriors, y nos vamos a una escuela de atletismo en Madrid para deportistas con discapacidad intelectual.
Os quedáis con el informativo de las 14 horas, 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque, 9 menos 10, el partido de la onda con fútbol femenino y baloncesto. Volvemos mañana a la 1. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.